Vamos a continuar con lo que estábamos, que es el siglo III y esto que se ha dado en denominar la crisis del siglo III. Habíamos visto por qué tradicionalmente se ha estado hablando de crisis en el siglo III. Es una época ciertamente confusa, pero habíamos visto que en la actualidad, y el libro del doctor Bravo coincide en ello, el concepto de crisis tiene que ser muy revisado y o rebatido o actualizado. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que se había visto de la crisis del siglo III sí que puede interpretarse como crisis, pero es una crisis imperial, es una crisis de la autoridad imperial y es una crisis en gran parte militar. En gran parte militar, pero lo que en la actualidad hay tendencia a creer es que no es que el ejército romano fuera peor de lo que había sido en periodos anteriores. No es que hubiera habido eso que a veces, de lo que a veces se ha hablado, de una barbarización del ejército romano. No, el problema es muy simple. El problema es que antes, durante el Alto Imperio, nunca había habido amenazas simultáneas en muchas fronteras. Pues al no haber habido amenazas simultáneas en muchas fronteras, había un ejército o varios ejércitos, pero básicamente uno, que podía desplazarse cuando hubiera una amenaza. El problema del siglo III es que hay amenazas simultáneas en casi todas las fronteras. Y esto impide, o esto tiene una consecuencia obvia. No puede haber un único ejército que se desplaza. Porque si hay un único ejército que se desplaza, en el vacío que se crea, deja abierta gran parte de la frontera. Por tanto, no es una crisis, del mundo romano en sí, no es una crisis, en principio no es una crisis provincial o de las estructuras de Roma, del imperio en sí, sino que es una estructura, es un problema en principio militar y en principio militar por la cantidad de enemigos a los que se enfrenta Roma y secundariamente sí que va a llegar a las provincias, pero llega a las provincias porque para defender las fronteras son necesarios varios ejércitos, es necesario cambiar la estructura militar de Roma y esto implica un gasto que cada vez va a hacerse más pesado para el Estado. El Estado cada vez tendrá más dificultades para mantener esa fuerza militar. Esa fuerza militar que pasa de 100.000 hombres con Augusto a 500.000 en el siglo IV. Se multiplica por 5 y esto implica multiplicar por lo menos por 5 el gasto. Y esto implica aumentar impuestos implica pérdida de capacidad económica, implica aumento de la pobreza, de la desigualdad social, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo una militarización de la sociedad. Por tanto, lo que se tiende a creer, a pensar ahora, es que es una crisis más imperial que general. Y que esa crisis imperial sí que va a ir afectando poco a poco al imperio. Pero que no es tanto una crisis del modelo productivo, del modelo económico, insisto, en principio, como del poder militar, del poder imperial. Esto viene refrendado porque la arqueología demuestra que, así como el siglo II, la arqueología muestra una riqueza del imperio espectacular, la época de máxima riqueza, de máximo esplendor, en el siglo III sí que muestra una decadencia, pero una decadencia no excesivamente acelerada. e incluso la construcción de murallas en el interior del imperio, que tradicionalmente se consideraba un producto de las invasiones bárbaras, en la actualidad hay tendencia a creer que no es exactamente así, o por lo menos no es así en la mayoría de los casos. Un ejemplo paradigmático es el caso de Barcelona. Siempre se había dicho que la muralla de Barcelona es del siglo III, sin lugar a dudas, y que viene como consecuencia de las invasiones de los bárbaros de medianos finales del siglo III. Hoy en día hay una tendencia bastante razonable a pensar que, o hay una tendencia entre los arqueólogos e historiadores a creer que la muralla de Barcelona es del siglo IV o incluso del siglo V. Es decir, sería mucho menos antigua de lo que tradicionalmente se había creído. También hay ciertos abandonos y ciertos cambios en el modelo económico, pero no parecen ser radicales, sino que parece obedecer a un empobrecimiento progresivo de la sociedad. En cuanto a los establecimientos rurales, las villae, también se tiende a creer que lo que ocurre es también una reorganización. No hay tanto un abandono y destrucciones. Anteriormente se solía hablar de las grandes destrucciones de villae en el siglo III. Hoy en día lo que se tiende a creer, en gran parte con razón, es que lo que hay es una reorganización. Se tiende a unidades a agrícolas mucho más grandes, a villaes mucho más grandes que las relativamente pequeñas villaes del siglo II, de principios del siglo III. Por tanto, se suele interpretar más en clave de reorganización que de destrucción. Otro de los elementos que habían llevado a hablar de crisis es lo que se llaman los tesoros. Los tesoros, no sé si lo sabéis, son hallazgos de jarras con monedas o grupos de monedas que generalmente son de principios del siglo III. Entonces, lo que se había dicho es que, obviamente, hay una época de inestabilidad, no hay, y por tanto, lo que hace la gente es esconder sus ahorros. Pero si esconden sus ahorros, ¿por qué no los recuperan? No los recuperan, se decía, porque los matan. Entonces, claro, si alguien no recupera sus ahorros, algo pasa, algo raro, muy raro está pasando. Entonces esto implicaba inseguridad y mortandad. Por tanto, esto cuadraba con el cuadro general de los bárbaros por todo el imperio, matando, saqueando y destruyendo. También hoy en día hay una tendencia contraria, hay una tendencia a interpretar esto de una forma muy distinta. De lo que no hay ninguna duda es de que se produce lo que se llama una devaluación de la moneda. Una devaluación de la moneda que en este periodo, en esta época, ¿qué es lo que implica? Implica la pérdida de material, que en las acuñaciones cada vez hay menos material, hay menos plata o menos oro. Es decir, que con la misma plata o con el mismo oro se acuñan muchas más monedas, con lo cual la moneda pierde una de las partes esenciales de su valor en esta época, que es el valor en metal, el valor físico, el valor puro. No sé si alguien lo sabe, pero el valor de la moneda es de dos tipos. El físico, es decir, lo que vale el metal, lo que vale en realidad una moneda. No sé si a alguien le suena, pero la moneda norteamericana, el dólar, era igual que las todas las monedas, eran un una fracción, eran un símbolo de su valor en oro o en plata. En el caso norteamericano, hasta Nixon, tú podías ir al Banco Central norteamericano y dabas dólares y te daban oro. O en otros lugares, dabas la moneda y te daban plata. Y hay una relación directa. En el mundo, que luego en el mundo actual se ha roto. En el mundo romano ocurre esto. Cada vez hay menos oro o menos plata en las monedas. Y esto tiene consecuencias. El por qué ocurre esto, principio es muy simple. El Estado, con la misma plata, acuña más moneda. Si tiene problemas para financiar el ejército, pues acuña más moneda con menos plata o con menos oro, ningún problema. El problema está en economía se llama la ley de Gresham. La ley de Gresham que indica que la moneda, la moneda de poco valor desplaza a la moneda buena. Es decir, a la gente lo que hace es hacer circular la moneda contemporánea y en cambio guardar la moneda antigua que tiene más plata. La moneda antigua que tiene más plata o más oro, según los casos, porque si se produce, que se produce a la larga el factor de que la moneda nueva, la moneda con poco oro o plata, se deprecia, la gente, si le dan dos monedas, en teoría con el mismo valor, pero uno con más plata que otra, ¿qué es lo que hace? Hace circular la moneda mala y la moneda buena se la guarda. Entonces, en una época en la cual va aumentando la cantidad de emisiones de baja calidad, la gente lo que hace es guardar la moneda buena. La moneda buena es cada vez más los ahorros de la gente y ahorros de la gente que no siempre se recuperan porque son ahorros de toda la vida. Igual que hay gente en la actualidad que puede morir con una gran cantidad en el banco, en esa época, pues lo que va ocurriendo es que sí que hay gente que muere, sí que hay un aumento de tesoros, los tesoros están en monedas de alto valor, en monedas antiguas, no en monedas coetáneas. Por tanto, también el argumento este de los tesoros que se había argumentado como uno de los grandes elementos que permitían hablar de una crisis totalmente generalizada, hoy en día se relativiza bastante. Lo que sí es cierto es que en Roma, a finales del siglo III, se fortifica de nuevo, no había sido fortificada desde tiempos de la monarquía, y se construyen las nuevas murallas, las murallas aurelianas, y como reflejo de las murallas aurelianas, a más que en el siglo III, muy a finales del siglo III, principios del siglo IV, se van a construir en gran parte del imperio nuevas murallas. Pero estas nuevas murallas, en primer lugar, parecen ser más tardías de lo que se había especulado, y no solamente son más tardías de lo que se había especulado, sino que parece que el sentido que tienen es también distinto. También distinto, que ya lo veremos. El sentido que parecen tener no es tanto una protección contra los bárbaros, sino un acuartelamiento de unidades militares en el interior. También las villae sufren modificaciones, pero son modificaciones, no hay un abandono generalizado, no hay un abandono de las explotaciones rurales en esta época, y un ejemplo claro es una vila en las afueras de Barcelona, Can Sant Romà, que tiene ocupación absolutamente continuada desde época republicana hasta hoy en día. No ha sufrido ningún periodo de abandonos y en esta época parece alcanzar una cierta prosperidad. Bueno, aquí también, para que os hagáis una pequeña idea, tenéis lo que son los tesoros. Los tesoros es esto, es grupos de moneda normalmente importantes, no se trata de una o dos monedas, que normalmente estaban puestas dentro de una jarra y que se escondían en lugares donde no fuera fácil el localizarlos para que no se pudieran robar y se pudieran rescatar en caso de necesidad. Pensad que hasta no hace mucho ha habido una tradición de guardar las monedas escondidas en las casas. En las casas especialmente hasta la aparición de los bancos e incluso mucho después de la aparición de los bancos y la difusión masiva de los bancos, era relativamente frecuente esconder las monedas o bien en una pared de la casa o en un agujero en el jardín, etcétera, en donde fuera. Esto es lo que se llama un tesoro, un hallazgo de una cantidad importante de monedas que en esta época, o mejor dicho, que no que aumentan en esta época, sino que aumentan con monedas de esta época, que es distinto a que sean monedas de esta época. Evidentemente, medio siglo después, pueden continuar atesorándose y escondiéndose monedas antiguas, pero buenas, en vez de atesorar monedas contemporáneas, pero no tan buenas o con no tanta plata. Y esto explicaría esto. Los tesoros no serían de esta época, sino serían con monedas de esta época, que, insisto, es distinto. No es exactamente igual. Bueno, los autores clásicos también es cierto que dan una versión hasta cierto punto catastrofista de esta época. Que dan una versión catastrofista, pero como ya lo habíamos visto, en gran parte, en una parte esencial, se debe a que son autores cristianos o autores que tienen una visión de la historia cristiana. Para los autores cristianos, esta época es una época, es la época anterior al cristianismo, por tanto, es una época como mínimo mala, como una época como mínimo de desastres y que estos desastres habían sido propiciados por la voluntad divina, porque el imperio no reconocía a los cristianos, sino que en vez de reconocerlos, los perseguía. Algunos autores clásicos hablan de abandono del campo y de desabastecimiento alimentario. Ya hemos visto que es dudoso, pero lo dicen. Hablan de cambio climático. Supongo también que no hace falta insistir en que, al contrario de lo que creen algunos ecologistas actuales, el clima no es una cosa estable. El clima ha cambiado siempre y va cambiando siempre. Por tanto, cambios climáticos los ha habido absolutamente siempre. No es una cosa exclusiva de determinada época. Hablan de epidemias. Con las epidemias, pues tres cuartos de lo mismo. Que nos van a contar a nosotros que estamos viviendo una pandemia cuando creíamos que esto era una cosa del pasado. En el pasado siempre ha habido, absolutamente siempre, epidemias, pestes, pandemias, etc. Es decir, enfermedades catastróficas que han causado mortalidades enormes. Y esto es algo que ha ocurrido siempre. Es cierto que los autores del siglo IV, generalmente hablando del III, mencionan pestes, epidemias, pero tampoco es una novedad excesiva. Decadencia de las ciudades y crisis económica, sí que hay una cierta decadencia, pero matizada. y sí que hay una crisis económica, pero matizada como hemos visto. Disminución del comercio por los conflictos, hay una disminución del comercio en relación al siglo II, esa época de oro de la economía romana, pero tampoco parece ser una cosa muy dramática. Sí que la hay, ya hemos visto que es indiscutible que la hay, pero no dramática. La disminución de la obra pública, de las inversiones estatales, que obviamente va dedicada ahora al ejército, ya no hay un presupuesto para obras, para acueductos, para termas, etcétera, como había habido en el periodo anterior. Los excesos del dinero va a parar al ejército y crecientemente. Y también una crisis de la religiosidad. La religiosidad clásica también, de forma que se escapa en detalle, va entrando cada vez más en decadencia y van apareciendo divinidades bien orientales, el culto a Mitra, muy extendido en el ejército, o el cristianismo, también de origen oriental, o también divinidades propiamente militares, como el Sol Invictus, pero que también se corresponde bastante bien a lo que sabemos de la sociedad de esta época, que se va militarizando, y al militarizarse es evidente la extensión de los cultos militares. Probablemente el culto que de alguna forma durante el siglo III se expande con más fuerza, en principio es el culto a Mitra, pero desde medianos del siglo III parece ser que el culto que crece en mayor medida es el cristianismo. Y el cristianismo es reprimido. Es reprimido de forma, finales del siglo III, de forma muy importante, y como veremos, también en gran parte por motivos militares. No exclusivamente, pero sí en gran parte. Bueno, y aquí pues podéis ver esa devaluación que se produce en la moneda durante este periodo. Y por devaluación, insisto, es la pérdida de contenido en metales preciosos, sea en oro, sea en plata. Lo que va ocurriendo es esto que veis, como en el siglo I las monedas prácticamente tenían un 100% de plata, y a finales del siglo II, casi principios del siglo III, prácticamente no tienen plata. Tienen menos de un 10% de plata. Y esto es lo que hace el atesoramiento. Las monedas antiguas, obviamente, se atesoran. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Fundamentalmente porque con la misma plata hay que acuñar más monedas. Hay que acuñar más monedas porque el gasto aumenta, y esto tiene estas consecuencias, que al final prácticamente el contenido en plata es puramente simbólico. Es ridículo. ¿Qué consecuencias tiene todo esto en la península ibérica? En la península ibérica lo que sí sabemos es que hay invasiones, los textos hablan de invasiones de pueblos bárbaros, de francos y de alamanes, concretamente entre el 260 y el 270, y que en este caso sí que hay una cierta documentación de destrucciones en el área mediterránea, pero muchas menos de las que se había supuesto inicialmente. Y otra invasión, supuestamente, de los alamanes en el 276, pero discutible. Luego están los tesoros. Es indudable que hay una gran cantidad de tesoros. Es frecuente encontrar tesoros, insisto, con monedas de esta época. No necesariamente son de esta época, sino que pueden ser posteriores. Y finalmente toda una serie de fortificaciones de fecha difícil de establecer en el norte de la península ibérica, fundamentalmente en el norte. Y esto parece que va emparentado con o que va vinculado a las reformas administrativas de Diocleciano. Por tanto, no sería de muy finales del siglo III y de hecho ya de fines de la crisis propiamente dicha del siglo III. Pero sí que es cierto que hay una cierta base, aunque insisto, menor de lo que se creía anteriormente, en pensar que el siglo III no es un siglo de plenitud, sobre todo comparado con el segundo, que es con el que hay que comparar. Desde luego, las cosas van a ser radicalmente distintas. Por tanto, esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una presión generalizada sobre todas las fronteras y esto tiene consecuencias en la organización del ejército. Y la principal consecuencia sobre la organización del ejército, o las principales consecuencias, son, por un lado, el aumento desmesurado de la cantidad de efectivos. El ejército aumenta de forma proporcional, pero vinculado a esto, el ejército se acantona en las fronteras. Ahí ya no hay un ejército único con capacidad de maniobra, sino que el ejército tiene que defender una frontera concreta, porque ya no es una tropa que se pueda desplazar para tapar invasiones. Ahora han de estar sobre el territorio, han de organizarse, son muchos más soldados organizados, acantonados en el territorio, y esto genera tensiones políticas importantísimas. Los generales acantonados en cada una de las regiones, y son varios, o por no decir muchos, en un momento determinado, al verse con mando de tropa, y sobre todo después de alguna victoria militar sobre los bárbaros, se creen con derecho a disputar el título de emperador. Y esto es lo que va a llevar a esas crisis de poder sucesivas durante todo el siglo III. Un general acantonado en la Panonia pues decide proclamarse emperador. Dos más se le oponen, los 20 se proclaman emperador. Pero dos años más tarde, el de Germania pues decide proclamarse el emperador. Claro, esto antes era absolutamente imposible. Había un solo ejército muy controlado por el emperador y no podía haber disensión. Ahora no hay un ejército. Hay varios ejércitos. Y con gran autonomía. Grandes ejércitos que no se desplazan, no se mueven, están en la frontera, están situados en un territorio completo, en concreto. Y esto, obviamente, va a llevar a problemas políticos importantes por esa tendencia a proclamarse emperadores de los distintos mandos de los cuerpos de ejército. Bueno, y aquí veis un poco lo que os comentaba antes. En el siglo III hay una presión generalizada sobre todas las fronteras. No hay un único problema. Y esto va a llevar, entre otras cosas, al abandono de territorios. Hay territorios como la Dacia que no se pueden defender, incluso como las tierras al norte del muro de Adriano en Britania, que no pueden defenderse porque hay una presión continua tanto en el este por los persas, por los sasánidas, como en el norte de África, en el Danubio, en el Rin, en todas partes. Es el imperio se enfrenta a una serie de peligros como no se había enfrentado ni en el siglo I ni en el siglo II. Tanto en el siglo I como en el siglo II hay invasiones, es cierto, pero son puntuales y defendibles con un ejército. Ahora la presión es brutal sobre prácticamente todas las fronteras. Todas las fronteras están en peligro y esto obliga a esta reorganización del ejército y del territorio. En el caso de Hispania, en el caso de Hispania, la Hispania evidentemente no tiene fronteras con ningún territorio bárbaro, con ningún territorio extranjero, por lo menos en principio y por lo menos hasta que con la reforma de Diocleciano, la Mauritania Tingitana forma parte de la diócesis hispánica. Entonces sí que va a tener frontera con un territorio bárbaro, un territorio fuera del imperio. Por tanto, Hispania queda bastante al margen de todos los movimientos secesionistas, de toda esa especie de juego de tronos que se produce en el imperio durante el siglo III. En Hispania, de hecho, el que va a tener mayor influjo es lo que se va a, es una secesión de dentro del imperio, que es lo que se va a denominar el Imperio Gálico, proclamado por un general, un tal Póstumo. Póstumo, que era general en Germania, estaba acantonado en el Rin, hace pues lo que se solía hacer. Derrota a unas tribus germanas que habían intentado penetrar dentro del territorio, y al derrotar a estas tribus germanas ocurre lo que solía hacer cuando se derrotaba a las tribus germanas. Los germanos especialmente, y esto tendrá mucha importancia en época, lo vamos a volver a ver, y tendrá mucha importancia en época visigoda, cargaban con lo que se llamaba el tesoro. Es decir, a todos los bienes que habían ido acumulando, los normalmente oro, plata, piedras preciosas, joyería, eran bienes transportables, iban con el conjunto, es lo que se llamaba el tesoro, iban con el conjunto de los guerreros. Y cuando se les derrotaba, obviamente lo primero que se hacía era apoderarse del tesoro. Esto era habitual en todos los pueblos germanos. Entonces Póstumo derrota a varias tribus germanas y se niega a enviar el tesoro a Roma. No solamente se niega a enviar el tesoro a Roma, sino que se hace con el control de la capital de la provincia de la frontera y se hace proclamar emperador por las legiones. Emperador por las legiones que estaban bajo su mando y se especula que con seguridad las de Britania y probablemente las de Hispania. Le proclaman emperador y no es muy difícil adivinar qué argumentos utilizó para convencer a las legiones para que le proclamaran emperador. Es decir, lo de Murcia tiene precedentes lejanos. Posiblemente utilizó el tesoro para sobornar o para dar una compensación a las tropas de forma que le proclamasen emperador. Por tanto, se proclama emperador. Obviamente hay legiones que no le secundan, no daba para tanto el tesoro, y entonces, por tanto, el recurso que le queda es proclamarse emperador sobre una parte del imperio, una parte del territorio, y eso es lo que se llama el Imperio Gálico, que dura 10 años, menos de 10 años, porque acabó asesinado por sus propios soldados. Por tanto, es un imperio enormemente efímero que parece ser que incluyó Hispania, las legiones de Hispania, las legiones del norte de Hispania, pero que es representativo de lo que ocurre en esta época. Un general que se proclama emperador, legiones que le siguen, más o menos convencidas a, con un soborno, legiones que no le siguen, a enfrentamientos entre unos y otros, un cierto secesionismo, etc. Nada nuevo, absolutamente bajo el sol. Además, acuñó moneda. Y acuñó moneda su nombre, también la acuñación de moneda, también lo vamos a ver, es un símbolo de soberanía, y con seguridad acuñó moneda su nombre en Tárraco. Y esto es lo que ha permitido pensar, no todos los autores están muy de acuerdo, en que Hispania formó parte de este imperio gálico, de este intento secesionista. Obviamente, a su muerte, Roma recupera rápidamente el territorio, las legiones vuelven a cambiar de chaqueta o de loriga, como se quiera, pero esto sí que parece haber sido, aquí veis el núcleo del imperio gálico, el núcleo del imperio gálico que estaba en el limes del Rin, en la Galia, que con seguridad ocupa Britania, y con poca seguridad Hispania. De hecho, el elemento más importante sería esa acuñación de moneda a su nombre en Tárraco. Y también podéis ver cómo las fronteras están haciendo, no es que hagan aguas, no es que el ejército sea menos eficiente, el ejército continúa siendo eficiente, continúa derrotando a los bárbaros. El problema es que estos, en vez de acudir a la frontera de uno en uno, acuden en masa. Si acuden en masa, es imposible es posible el defenderse. Pero hay que acantonar el ejército en las fronteras. Con la estrategia antigua es absolutamente imposible. Bueno, el ejército en Hispania. El ejército en Hispania, el ejército romano en Hispania había tenido un papel muy importante durante la República e incluso en las guerras civiles, en la guerra de César contra Pompeyo. Hispania y el ejército de Hispania habían jugado un papel fundamental, pero también tiene una presencia en las guerras cántabras. Pero con las reformas de Augusto, Hispania de alguna manera está pacificada. También supongo que todo el mundo recordará que las provincias, según la división de Augusto, hay provincias pacificadas que dependen del Senado, en el caso de Hispania es la Lusitania y la Bética, y provincias no pacificadas que dependen directamente del emperador, indirectamente, por un legado del emperador, pero que se caracterizan porque tienen tropas, tienen contingentes militares. En Hispania, la Tarraconense es la única provincia no pacificada, es una provincia muy peculiar, es una provincia que es enormemente, es de las más grandes del imperio, no la más grande, pero casi, sí de Occidente, es la más grande de Occidente, y en Hispania, de hecho, en principio, solo se asienta una legión, que es la séptima Gémina, que se va a asentar en León, en la zona de León. Y esta legión, que estaba lejos de cualquier frente, de tener que enfrentarse a los bárbaros, los cántabros, los vascones, estaban ya sometidos, tiene una función esencial en el control de la zona minera de las Médulas, de la zona minera del Bierzo, del norte de León, que es de donde procedía una gran parte del oro que se utilizaba para acuñar moneda en Roma, del oro que Augusto utilizaba. De todas formas, también durante el Alto Imperio, parece bastante evidente que aunque la legión estaba acantonada en León para proteger las minas, posiblemente se enviaban unidades a distintos lugares de la península, especialmente de la tarraconense, para mantener el orden público, para actuaciones puntuales. Que solo hubiera una legión en León, por cierto, el nombre de León viene de legio, de legión, sí que había desplazamiento de unidades por casi toda la península. En el siglo III, parece ser que se mantiene esa guarnición, pero que ya no se coloca única y exclusivamente en León, sino que las tropas acantonadas en León van desplazando, ocurren dos fenómenos. Uno, las tropas quedan claramente acantonadas, es decir, ya no son campamentos más o menos provisionales, sino que se instalan, crean en principio barrios alrededor, cerca de las ciudades, pero grandes aglomeraciones fijas, ya no son campamentos móviles, como habían sido hasta este instante, se fijan en el territorio y acabarán por entrar en las ciudades y formar ciudades fortificadas. Entonces, el hecho de las ciudades fortificadas parece que tiene más que ver con el acantonamiento de guarniciones permanentes, de guarniciones estables, cosa que no había ocurrido anteriormente. Entonces, lo que ocurre es que la legio esta séptima ya no tiene, las minas de las médulas tampoco tienen la riqueza que habían tenido anteriormente, y lo que va a ocurrir es una fragmentación de esta legión y el establecimiento de guarniciones más o menos permanentes en casi todo el norte de la península, en lo que a veces se ha denominado el limes hispánico. Un limes hispánico que nadie entiende exactamente el porqué, pero hay una cierta cantidad, depende de cómo se interprete, pero también una gran cantidad de asentamientos permanentes militares en el norte, no en toda la península, sino en la tarraconense y en el norte de la tarraconense específicamente. Nadie entiende el porqué. Si es una forma de desplazar a la única guarnición anterior, hay quien cree que es protegen el paso de los Pirineos, es dudoso. También hay quien cree que protegen la anona militar. La anona militar es el suministro de alimentos del ejército. El suministro de alimentos del ejército para todo el ejército, para el ejército del Limes, del Rin, del Danubio, etcétera, en una parte importante, sobre todo en el Rin, estaba formado con aceite y vino de la Bética. Entonces hay quien cree que lo que protegían eran las rutas de abastecimiento de la anona militar, y posteriormente, también es difícil de precisar en qué época, parece ser que trigo del norte de la península, el trigo de Tierra de Campos, que todavía en la actualidad Tierra de Campos, Palencia, es una zona rica en trigo. Por tanto, el ejército se distribuye por el norte de la península ibérica, y como ocurre en todo el resto del imperio, los militares cada vez están más asentados alrededor de los asentamientos militares. Florece la actividad económica, como por otra parte ocurre con todos los asentamientos militares. Asentamientos militares implica a gente con una paga fija, gente con dinero, y esto obviamente favorece la actividad económica, posiblemente también la compra de la nona militar, etc. Por tanto, hay una redistribución, una mayor población militar, sobre todo en el norte de la península. Y estas nuevas guarniciones, en principio, se asientan en las afueras de las ciudades, crean lo que se llaman las canavae, luego se trasladarán al interior de las ciudades y luego fortificarán estas ciudades. Estas ciudades que se fortifican, además, según un modelo homogéneo, un modelo típico. Aquí veis algunas de estas ciudades que se fortifican en esta época y que, insisto, se fortifican solo en la Tarraconense, solo en la parte norte de la península. Esta semana alguien me preguntaba por el chat por qué la Galicia, o por qué con las reformas de Diocleciano, la Galicia en principio pasa por ser una zona desmilitarizada y luego militarizada. Posiblemente es este proceso de fortificación, de construcción de ciudades fortificadas por el simple hecho de tener una guarnición militar, de tener esa guarnición que anteriormente no habían habido. En total, en la península se han identificado claramente 13 ciudades fortificadas. 13 ciudades fortificadas que, como podéis ver, prácticamente todas están situadas en la Tarraconense y en el norte de la Tarraconense. Las que no están en el norte de la Tarraconense son capitales importantes, Itálica y Mérida. Todas las otras, y Polentia, que está en Baleares. Todas las demás pertenecen al norte de la península ibérica. Por tanto, conforman este limes hispanicus del que tanto se ha hablado. ¿Por qué se fortifican las ciudades? Que se van a fortificar. Que el momento exacto en que se fortifican es discutido e indiscutible. Anteriormente se decía que era en el siglo III por las invasiones, hoy hay una tendencia a creer que en el cuarto, e incluso en el quinto. Bueno, ¿por qué se fortifican de esta manera? La hipótesis más antigua, ya la hemos repetido mil veces, es porque hay invasiones, por tanto hay que proteger las ciudades. No se protegen las ciudades más importantes, ni las ciudades más significativas. Por ejemplo, ni Tárraco, ni Mérida, ni Córdoba, ni Cádiz. Son ciudades un poco aleatorias. Otra de las hipótesis es que tiene un valor simbólico administrativo. Tiene el valor de dejar patente a través de la obra pública la presencia de Roma y el poder de Roma en el territorio que le es más hostil. Otra hipótesis es la defensa de las minas y la defensa de la vía de exportación de la nona militar. Esa nona militar que cada vez es más importante porque cada vez hay que abastecer a más tropas situadas en los limes para la protección del imperio. Bueno, aquí veis también esas ciudades que se fortifican y que, curiosamente, es fácil verlo en las imágenes, se fortifican obedeciendo a un modelo a un modelo único. Prácticamente se parecen todas una a la otra. Se parecen como dos gotas de agua, lo cual implica que hay una planificación general. Es decir, los legionarios no construyen unas murallas como les parece bien, sino que tienen que seguir instrucciones e instrucciones que incluyen un modelo de ciudad fortificada. Económicamente, también en Hispania, durante el siglo III, hay ciertos cambios importantes. Hay ciertos cambios que van a afectar a la economía hispánica, pero que tampoco tienen mucho que ver con una crisis generalizada, sino con la nueva situación. Lo que parece que crece enormemente son actividades económicas vinculadas con el ejército, vinculadas con la nona por la parte agrícola. En agricultura crecen aparentemente grandes cultivos que tienen como objetivo enviar excedentes a agrícolas, especialmente al Rin, para el mantenimiento de las tropas, y de una forma muy especial vino y aceite de la Bética y trigo de Palencia. Pero también hay ciertos productos industriales que también se han relacionado con el abastecimiento del ejército. No tanto del ejército en el Rin, no tanto del Limes, sino de las tropas acantonadas en el norte de la península ibérica. Y una muestra arqueológicamente bien documentada, fácil de documentar, es la cerámica. Es la cerámica, y en este caso es la aparición de un tipo muy concreto, que es la sigilata hispánica, que se da fundamentalmente en el norte de la península ibérica y en gran abundancia en La Rioja y en las zonas productoras de trigo. Simplemente sería esas zonas enriquecidas con un ejército que consume productos locales, etc. Y sí que hay una evidencia, no solamente en Hispania, sino en prácticamente todo el mundo romano, que es la desaparición del comercio a larga distancia, la desaparición de las grandes rutas comerciales, posiblemente por la aparición de producciones locales. Ya es posible producir, y la demanda también se ha desplazado. Ahora los grandes focos de demanda ya no están en las ciudades, sino están en las fronteras, están en las zonas en donde el ejército tiene mayor presencia. Bueno, con esto acabamos con esta crisis del siglo III está a punto de hacer descarrilar, por decirlo de alguna manera, al imperio, pero insisto, no es tanto un problema de las invasiones o un problema directo de las invasiones, es una consecuencia de una presión generalizada sobre las fronteras. Y a este periodo le va a suceder eso que se llama el Bajo Imperio. Eso que se llama el Bajo Imperio, que está determinado por las reformas de Diocleciano. Diocleciano es un emperador que llega al poder, es un militar procedente de Panonia, como la mayoría, que llega al poder también por vías oscuras, como todos, pero que cuando llega al poder se hace una reflexión profunda sobre los males del imperio y pretende establecer soluciones, pretende solucionar todo aquello que había socavado profundamente al imperio en el siglo III. Con Diocleciano, el diagnóstico de la situación que hace Diocleciano es perfecto. Diocleciano se da perfecta cuenta de lo que ocurre e intenta solucionarlo. El problema es que Diocleciano no lo va, las soluciones que aplica son malas. Las soluciones que aplica son imperfectas. Diocleciano es un pobre ingenuo, no cuenta con el don de detectar el mal en el alma humana y va a fracasar. Emprende unas medidas que triunfan a medias y que con Constantino y con sus hijos se van a sentar, y esto va a propiciar lo que se llama el Bajo Imperio. El Bajo Imperio, que es un periodo de estabilización política, el desastre que había sido ese siglo III consigue atenuarse o consigue pararse gracias a una serie de reformas en profundidad del imperio, bien diagnosticadas por Diocleciano, pero que es Constantino, mucho más pragmático, el que va a implementarlas de forma efectiva, de forma completamente pragmática. Diocleciano es el teórico, Constantino es infinitamente más práctico. ¿Qué implica estas reformas? Estas reformas implica que va a aparecer un imperio que no se va a parecer casi en nada al del Alto Imperio. Aparece una estructura política, social, económica, militar, completamente distinta a todo lo que había habido hasta este instante. Y esta estructura política, económica, militar, social, religiosa, etcétera, va a estar dominada en esta época por la aparición del cristianismo. La aparición del cristianismo y la aceptación del cristianismo como una religión, como una de las religiones oficiales del imperio. Y esto va a modificarse con Teodosio. Teodosio va a adoptar el cristianismo como la única religión oficial del imperio. Hay toda una discusión eterna sobre si Constantino era cristiano o no. Constantino, su biógrafo Eusebio de Cesarea, dice que se convirtió en el lecho de muerte. Que el emperador se convierta en el lecho de muerte es raro, raro, pero muy raro, porque el emperador no tiene por qué fingir. Y además, Eusebio de Cesarea dice que fue enterrado en Constantinopla en la iglesia de los Santos Apóstoles. La iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla es una iglesia también rara, rara, porque es una iglesia de la cual no se conserva nada. Está bajo lo que hoy en día es la mezquita Fetijíe, es decir, la mezquita de Mehmet II el Fetij, el conquistador turco de Constantinopla. Se ordenó derruir esa iglesia, a sacar los cuerpos de los emperadores y mezclarlos con la cal de una nueva mezquita, la mezquita Fetijíe. La mezquita Fetijíe fue destruida por un terremoto y reconstruida en el siglo XVIII. Es decir, que del original no queda nada. Pero, por lo que se sabe, de la iglesia constaba de un mausoleo imperial construido en época de Constantino, en el cual se hacían enterrar los emperadores bizantinos hasta determinado momento, y luego se construyó una iglesia al lado que acabó por integrar el mausoleo. Pero parece que los Santos Apóstoles de Constantinopla en principio eran un mausoleo imperial. Y por otra parte se sabe que Constantino veneraba al Sol Invictus y construyó monumentos cristianos, pero también al Sol Invictus. Por tanto, con Constantino, el cristianismo, lo veremos el próximo día, entra a formar parte de las religiones, no la religión oficial, dentro del imperio. Es aceptada, es reconocida, pero hasta Teodosio no es la religión. Bueno, pues con esto lo dejamos por hoy, y que os vaya bien y hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos.